ranchos y llanos, kioscos, cantinas y pueblos, barrio, mariachi y hallazgos sonoros. Esto es En el Rincón de una Cabina. Yo soy Cornelio García y les invito a la próxima ronda. Bienvenidos.
Estoy en el rincón de una cabina.
Nina, nina, que mira, mira va. Nina, nina, que mira, mira va.
Cuando al mundo me trajo mi madre, sin contar con mi menda paná, me enseñaron algunos cantares que de ellos me vargo pa' no trabajar. Yo no soy gitano canatero, no soy sartenero ni soy bailao. Yo camelo que tú eres mundo entero, sé quitar el sombrero lo mismo que yo.
Dale, 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 pienso al borriquillo, dale pa' que pueda caminar. Dale, 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 pienso al borriquillo, dale que si no, no puedo arrancar. Nina, nina, que mira, mira va. Nina, nina, que mira, mira va. Sa, sa.
Era yo el gitano, señorito, y al cabo de algún tiempo mi menda progresó. Hoy que me vende estas hechuras, me llaman todos los payos, eres gitano, señorón. Dale, dale, pienso al borriquillo, dale pa' que pueda caminar. Aún le cambiaremos por un carro si encontramos un gachi con paja. La da, tralara, si el borrico ya murió, tralara, pa' que quiera la se va.
Nina, nina, que mira, mira va. Nina, nina, que mira, mira va.
Cuando tengo ganitas de fiesta, como soy señorón de postín, me coloco mi smoking de seda, en un automóvil me planto hasta aquí. Yo no bebo tequila barato, ni fumo tabaco que sabe a serrín. Bebo whisky en el salón Versalles y soy un machote flamenco y cañí agua.
Dale, 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 pienso al borriquillo, dale pa' que pueda caminar. Dale, 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 pienso al borriquillo, dale que si no, no puedo arrancar. Nina, nina, que mira, mira va. Nina, nina, que mira, mira va. Sa, sa.
Era yo el gitano, señorito, y al cabo de algún tiempo mi menda progresó. Hoy que me vende estas hechuras, me llaman todos los payos, eres gitano, señorón. Dale, dale, pienso al borriquillo, dale pa' que pueda caminar. Aún le cambiaremos por un carro si encontramos un gachi con paja. La da, tralara, si el borrico ya murió, tralara, pa' que quiere la se va.
Señorito, y al cabo de algún tiempo su meta progresó.
No me habléis ninguno de vosotros, amenaza.
Le llaman todos los payos, gitano, señorón.
Dale, dale, pienso al borriquillo,
dale pa' que pueda caminar. Aún le cambiaremos por un carro si encontramos un gachi con palada, tralara. Si el borrico ya murió, tralara, pa' que quiere.
Buenas tardes, queridos amigos. Pablo Lemus en los controles de audio, homónimo de alguien más. No se vayan a confundir. Entonces, es Pablo Lemus en los controles de audio, Perla Padilla en la producción y co-conducción de este programa. Y la invitada de hoy la va a presentar su comadre, Perla Padilla.
Pues estamos felices, felices y muy honrados de recibir en esta cabina, aquí en el rincón de una cabina, a la señora Magdalena Moreno de Artisania, que nos viene a hacer una invitación muy especial. Bienvenida, Magda.
Gracias, Perlita, muchísimas gracias, gracias, Corne.
Encantados.
Encantada de visitarlos nuevamente aquí en su cabina.
Y diles que es Artisania, porque suena como un país por allá de lejano. No, europeo.
Europeo, sí.
Bueno, pensé en Transmania, pues Artisania, algo así.
Ándale.
A ver, ¿qué es Artisania?
Artisania es una galería de arte.
Sí.
Que está por cumplir. De hecho, en este mes cumplimos 2 años.
Sí.
Gracias.
Dos años
tenemos con este proyecto de Artisania. Es una galería que está en Plaza Terranova y tenemos otra sucursal en la Colonia Providencia también. Y bueno, pues a eso nos dedicamos, al arte. Somos amantes del arte.
Así es, eso nos hizo encontrarnos algún
día.
Así
es, querido Cornelio.
Amantes, productores, promotores, que vienen a engrandecer pues la cultura de nuestra ciudad, apoyando a artistas consagrados, a nuevos talentos, haciendo que las cosas sucedan a través de todos los artistas que representas en tu galería. Felicidades, Magda.
Gracias, gracias.
Maestro Cornelio.
Dígame.
El fin y uno de las de los principales motivos por los que Magda nos acompaña es porque viene a promover un homenaje. Magda, háblanos porque de esto, porque es muy especial para ustedes, sobre todo para ustedes dos.
Así es, coincidimos precisamente mi querido Cornelio García y yo en este proyecto titulado Hilo Conductor, que es este homenaje que estamos ofreciendo al maestro Francisco Moreno Capdevila. En lo personal, me honra muchísimo este evento porque además el maestro fue mi tío y en el caso de Cornelio, pues fue su maestro precisamente en la Academia de San Carlos, fue su maestro de grabado. Entonces, bueno, estamos coincidiendo Cornelio y yo en este proyecto que hemos trabajado desde el año pasado en una muestra de grabado que estamos ofreciendo de más de 30 artistas, en donde Cornelio es precisamente el hilo conductor. Justo por eso se titula así esta exposición, porque Cornelio ha sido el hilo conductor mediante el cual el conocimiento que él adquirió del maestro Capdevila, pues ha venido también dejando frutos aquí en Jalisco con grandes artistas, grandes maestros del grabado que han representado esta técnica en su actividad artística de forma maravillosa. Tenemos varios invitados de honor, muy conocidos por toda la audiencia seguramente, entre ellos el maestro Luis Balsoto, la maestra Carmen Bordes, la maestra Carmen Alarcón, el maestro José Force, la maestra Lucía Maya, que también nos está haciendo el favor y el honor de participar en esta exposición, y más de 30 artistas muy importantes. Todos ellos forman parte de nuestra casa Artisania. Y bueno, esta exposición inicia pasado mañana, el sábado 23 de marzo, a las 12 del día, es el corte inaugural en el Museo Raúl Anguiano. Todos invitadísimos, es una impecable muestra de grabado que seguramente van a disfrutar muchísimo, muy recomendable, no solo porque nosotros la estemos organizando, sino porque de verdad es una impecable recopilación de obra y de artistas que nos están aportando obra preciosa para este evento. Y bueno, precisamente el maestro Cornelio García es el protagonista, junto con el maestro Capdevila, de este homenaje. Y hay una exhibición importante de obra del maestro Capdevila y del maestro Cornelio García desde sus inicios en la Academia de San Carlos. Así que, bueno, pues es más o menos lo que les vengo a platicar el día de hoy, a lo que los vengo a invitar, porque de verdad nos gustaría muchísimo que nos puedan acompañar.
Es importante comentarle a todo nuestro público que esta exposición está abierta al público en general en el Museo Raúl Anguiano y que es totalmente gratuito. Entonces, no tengan miedo de entrar al museo, de ver en la sala principal del Museo Raúl Anguiano esta extraordinaria muestra de grabado, y también va a haber muestras en las otras salas o con otras propuestas también de arte. Todo es gratis, por favor, vayan, es una ocasión excelente estas vacaciones, este periodo vacacional que se va a presentar. Chequen los horarios del Museo Raúl Anguiano en sus páginas, en sus redes sociales, y ya propónganse disfrutar de todo este museo lleno de arte y lleno de cultura, y donde van a poder apreciar la obra también del maestro Cornelio García, que es la primera vez en la historia que expone al lado de su maestro.
Bueno, sí, yo conocí a Francisco Moreno Capdevila, como yo entré a San Carlos en la UNAM como el 1963, me tocó estar el 65, 66 y 67, 3 años lo tuve como maestro. Era una clase de 2 horas, me acuerdo que era de 2 a 4, salíamos a las 4 y ya nos íbamos a comer. Y bueno, pues tuve una relación muy bonita, muy amistosa con el maestro Capdevila, y como era mi pasión el grabado, pues creo que aprendí mucho, creo que me enseñó mucho, y pues entramos 100 estudiantes de artes plásticas en mi generación, y nada más terminamos la carrera 20, porque los otros 80... Es muy difícil el arte, entonces se rajaron en el camino y acabaron vendiendo tortas, acabaron teniendo negocios y dedicándose a otra cosa. No solo vendiendo tortas, es un ejemplo de cómo se pueden hacer tantas cosas en esta vida para vivir, pero vivir del arte es difícil. El caso es que salimos como 20 y nos esparcimos casi una mayoría en provincia. Venían de Chihuahua, de Nayarit, venían de Monterrey, Nuevo León y varios. De Jalisco habríamos unos 2. Y el caso es que pues yo ahí aprendí la belleza, la magia de la gráfica. Digo gráfica porque también se hace litografía con otro maestro, el maestro Robledo. Estudiábamos litografía, grabado en piedra, en una piedra calcárea, y se dibuja con tintas, con barras grasas, con lápices grasos, para dibujar en una piedra gruesa, así como de unos 15, no, unos 10 centímetros, 12 centímetros de grueso, y por unos 40 por 50 en rectángulo. Y bueno, en estas piedras grababa uno. También la litografía da una textura muy diferente a la del grabado, el hueco grabado. Y también hay xilografía, que quiere decir grabado en madera, xilografía. Ahí no hicimos xilografía, yo después por mi cuenta investigué y es bellísima. El grabado en madera es muy bonito. Y se cepilla primero con un cepillo de alambre de acero, se cepilla la caobilla, que es una madera muy especial, media blandita, y al retirarle la masita a la caobilla, solamente queda la fibra. Queda la fibra, que es la resina, uh-huh. Y son como hilitos, y así es como se van logrando texturas. Entonces yo con el maestro hasta voy a exponer un grabado que está intervenido por su mano. Yo me acuerdo que quería hacer una lluvia, es una tormenta, y entonces no me animaba a hacer la lluvia así en diagonal, y él agarró el lápiz y dijo, no tengas miedo, así mira, y ahí están los rayones del lápiz de tu tío. En ese grabado. Y luego también le dije que me gustaría hacer unas texturas porque son unas piedras donde va a estamparse una barquita que va como naufragando ahí entre las olas, y entonces que quisiera una textura como de metate o de molcajete, y que cómo lograba esa textura así rugosa. Dice, así mira, y que se pasa las manos por la frente y ya ven que tenemos grasa en la frente. Y pues en el cuerpo, aunque uno no se dé cuenta, pero tiene grasa. Y ya se paseó una mano por la frente y se la estampó a la placa de cobre. Y ya le puso, y otra vez, y le puso más. Y volteaba la mano como haciendo de diferentes direcciones de la textura. Y bueno, pues ya atacamos en el ácido férrico y ya dio un resultado maravilloso, como el molcajete que yo quería de esa textura. Allí lo verán en este grabado. Es un ejemplo de la manera que tenía él, tan espontánea, para enseñarte y no había límites. Si había que frotarse la grasa de la frente, lo hacía para enseñarte varias técnicas. No, es una cosa maravillosa. Yo quería ser pintor cuando llegué a San Carlos, pero ya que descubrí la maravilla, la poesía, la sobriedad del grabado, dije, no, yo soy de aquí. Me acuerdo de un amigo que tenía yo en la Secretaría de Cultura, que era chofer, y un día me dice, don Corne, usted es grabador, ¿verdad? Sí, le digo, soy grabador. Dice, ¿por qué? Dígame usted, me dio un aventón con unos cuadros, unos grabados que íbamos a enmarcar, a exponer en algún lado. Dice, fíjense que todos sus colegas me han regalado, algunos me han regalado, la mayoría óleo sobre tela, pero también me han regalado grabados. ¿Y por qué me gustan más los grabados si casi ni tienen color? Y los óleos tienen mucho color y todo, pero ¿por qué me gustan más los grabados? Le digo, es la magia de la gráfica, y eso no tiene una explicación. Es una sensación, un sentimiento que te provoca eso. Y como tiene mucho negro, el negro del grabado es profundo porque se ataca con ácido férrico, texturas, muchas cosas. Entonces es un negro muy contundente que ningún óleo te va a dar. Y hay una técnica que se llama mezzotinta, uh-huh, en donde trabajas con una cuna que tiene 200 piquitos en el extremo, es de acero y es una cuna. Y esa cuna la giras hasta que vas provocando como píxeles en tu placa, y después con un raedor o cuchilla, dicen en España, puedes tú raer y retirar lo que no quieras que esté atacado a la hora de granear la placa. Lo puedes retirar con una cuchilla, y luego si quieres dejar un gris, pues le quitas la mitad nomás del exceso, y luego ya si quieres un blanco, raes todo y bruñes, con un bruñidor sacas un blanco total, aunque el total no existe en una placa, porque como queda una veladura natural, un velo que no podrías borrar de ningún modo, y así se imprime con un velito muy sutil en el blanco. Y solo hay una práctica en una placa de zinc, la volteas porque viene protegida la placa de zinc con una pintura verde que está hecha al vacío, entonces está también cocida, que cuando desentintas retira totalmente la tinta y queda, los blancos quedan blancos como el papel en donde imprimes. He dicho.
Muchísimos detalles, y de todo esto y más vamos a continuar hablando en este programa. Estamos escuchando música de los Churumbeles de España. ¿Por qué? Porque era la música que se escuchaba en la casa del maestro Capdevila. Y Magda nos está revelando, compartiendo esto tan íntimo y de recuerdos tan bonitos de su familia,
sí, ya
del
nos
gran
platicará,
maestro.
Al ratito nos platicará, me gustaría saber cuándo la escuchaban, después de la cena, antes de comer, o ella que nos platique el ambiente,
claro,
me gustaría saber.
De todo este más, sí, regresamos, continuamos escuchando los Churumbeles de España y vamos a escuchar. Bueno, ahorita les paso el nombre de la canción que vamos a escuchar regresando del corte.
Quiero que me supliques que yo te quiera, no quiero verte llorar ni quiero que pase pena. Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba, un cuchillo me clavaba en mitad del corazón. Lo mismo que estás sufriendo, yo también por ti sufrí, hazte cuenta que me he muerto y no te acuerdas de mí. No te puedo querer porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer, apártame de tu pensamiento. Un día te quise al verme llorando, tú te reías de mi padecer. Ahora estará de no hay remedio, ya no te puedo querer. bien quisiera quererte, pero no puedo. La culpa no tengo yo, ni mando en mis sentimientos. Tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente, y que esclavo estuve siempre de tu gusto y voluntad. Si ahora ya no te quiero, no te debes de quejar, que te pago por moneda que me enseñaste a cuñar. No te puedo querer porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer, apártame de tu pensamiento. Un día te quise al verme llorando, tú te reías de mi padecer. Ahora estará de no hay remedio, ya no te puedo querer.
No te puedo querer porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer, apártame de tu pensamiento.
Un día te quise al verme llorando, tú te reías de mi padecer. Ahora estará de no hay remedio, ya no te puedo querer.
Salud con unos traguitos de música para el alma. Continuamos en el rincón de una cabina. Traguitos de inspiración desde el rincón de una cabina. Regresamos.
España, bendita tierra, donde puso su trono el amor. Solo en ella el beso encierra armonía, sentido y valor. La española cuando besa,
¡olé!,
es que veo esa de verdad. Y a ninguna le interesa,
¡olé!,
besar por frivolidad. El beso,
el beso,
el beso,
el beso,
el beso en España lo lleva la hembra muy dentro del alma. Le puede usted besar en la mano o puede darle un beso de hermano. Así la besará cuando quiera. Pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera. Es más noble, yo le aseguro, ha de causar la mayor emoción. Ese beso sincero y puro que va envuelto en una ilusión. La española cuando besa,
¡olé!,
es que besa de verdad. Y a ninguna le interesa,
¡olé!,
besar por frivolidad. El beso,
el beso,
el beso,
el beso,
el beso en España lo lleva la hembra muy dentro del alma. Le puede usted besar en la mano o puede darle un beso de hermano. Así la besará cuando quiera. Pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera.
El beso, el beso, el beso.
Ole los besos buenos, mira.
Lo lleva la hembra muy dentro del alma.
Le puede usted besar en la mano o puede darle un beso de hermano. Así la besará cuando quiera. Pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera.
Muy bien, pues qué cosa tan bonita. Estábamos viendo fotografías de los churumbeles de España y nos preguntábamos si llegaron a salir en alguna película mexicana por allá por los 50. Yo creo que sí, ¿verdad?
Pues yo ahorita de momento no recuerdo.
Ni yo recuerdo, pero
grandes cantantes.
Siendo
grandes,
tan buenos, yo creo que tienen que salir
españoles,
en
españoles. Sí. Una Lola Flores, una Sarita Montiel, bueno, hasta Joselito.
Ella sí, hasta Joselito. Acaban de pasar una película.
Pero
con
de ellos realmente no recuerdo. Ojalá que nuestra audiencia nos pudiera comentar. Por favor, mándenos mensaje al 3330-21-4136. Si usted sabe o recuerda alguna película aquí en México donde los churumbeles participen. De España.
Y si no, bueno, mira, también que nos hagan preguntas sobre el programa de hoy. A mí me gustaría preguntarte una cosa. ¿Cómo era el ambiente? ¿Tú tienes recuerdos de tu familia? Por ejemplo, ¿convivieron tu papá y tu tío? ¿Los llegaste a ver juntos conviviendo en la casa, comiendo, algo así?
Sí, sí, claro. No convivíamos tanto porque en ese entonces nosotros vivíamos en Jalapa, Veracruz.
Sí.
Y mi tío siempre vivió en la Ciudad de México.
Sí.
Desde que llegó de España, nunca se movió de la Ciudad de México. Ajá. Mi papá sí vivió en diferentes lugares de la República. Y cuando yo era niña, desde que yo nací hasta los 15 años, vivíamos en Jalapa, Veracruz. En algunas vacaciones venían mis tíos de visita a Jalapa.
Sí.
Y a mi tío Paco le gustaba mucho ir a una playa que está cerca de Jalapa que se llama Chachalacas.
Sí.
No tanto al puerto, fíjate, el puerto de Veracruz no le atraía tanto. Siempre le gustaban a mi tío más bien los lugares pequeños, los lugares como un poco más tranquilos.
Sí.
Y esta playa le gustaba mucho visitarla. Siempre que él venía de visita a casa en Jalapa, siempre íbamos a esta playa. Y él llevaba unos pequeños caballetitos, de hecho también me acuerdo mucho de eso. Y se ponía a pintar viendo el mar.
Paisajes.
Sí, paisajes del mar, unas barquitas.
Sí.
Teníamos, de hecho, algunos recuerdos de esas pequeñas pinturitas.
Sí.
Sí, y también en general se ponía a pintar, o sea, su pasión en la vida siempre era pintar, entonces casi su tiempo libre incluso también lo dedicaba a la pintura.
Ay, qué bonito.
También les gustaba mucho jugar juegos de mesa.
Sí.
En las tardes y fumaban muchísimo.
Sí.
Yo me acuerdo que la mesa de mi casa se reunían mis papás, mis tíos, mi tía Magdalena, también otra hermana de mi papá y de mi tío Paco. Y eran tardes así, horas y horas jugando juegos de mesa.
¿Y qué fumaban? Gustaba. ¿Cigarrillos comunes y corrientes?
Sí, fumaba mi tío Paco sus cigarritos.
Delicados sin filtro.
Así
eso
es.
Fumaban todos los maestros de San Carlos.
Y toda la vida fumó
y Juan
los
Rulfo
mismos.
También, Juan Rulfo. Aquí en Guadalajara, fumó. Onésimo González, un gran bailarín, uh-huh. El que la hacía de venado con Amalia Hernández,
sí, claro.
La danza del venado. Oye, es que para mí es muy importante la hora de la comida.
Uh-huh.
Por lo visual también, ¿no ves los pintores impresionistas cómo tienen mesas llenas de comida y la gente platicando y comiendo?
Sí.
Y luego unos, ya que dejaban nada más los recuerdos, comen muchos huitres, estas cosas, ostiones, muchos ostiones y limones amarillos. Y los
sí,
impresionistas, sí, me encantaban esos cuadros de la mesa. Entonces, ¿tienes recuerdos de qué comían? Por ejemplo, desde luego el vino tinto no podía faltar, ¿verdad?
No podía faltar el vino tinto en la mesa. Y fíjate que en general en la familia Moreno siempre fueron muy buenos para comer todos los hermanos.
Sí.
Eran muy vastos para comer, pero mi tío Paco en particular era el que menos comía.
Es que era artista, son muy apasionados y comen poco y piensan mucho.
Sí, de hecho, fíjate que era como un niño, casi tenía, sí. Mi tía Hilda tenía que andar detrás de él, rogándole que comiera porque se le olvidaba comer, ¿eh?
Sí,
se
sí,
le olvidaba, o sea, podía pasar el día entero.
Sí,
yo conozco a alguien muy parecido.
Sí, pues fue mi maestro.
café todo el día tomaba, le gustaba mucho también tomar café.
Sí.
Su café legal.
Claro. No importa, sirve que nos mandan un paquete. No, se vale, se vale.
Sí, siempre tomaba su café, todo el tiempo tenía café a la mano y sus cigarritos.
Sí.
Pero la comida sí, le sacaba la vuelta lo más que podía.
Sí, bueno, yo creo que soñaba mucho también, se estaba imaginando cuadros grabados. Y entonces, ¿y se escuchaba música mientras comían o después, o cuando comían no escuchaban música?
En la casa de mis padres, siempre había música.
Sí.
En el caso de mi tío Paco, si nosotros lo visitábamos a él en su casa, era un poco diferente en ese sentido. A él, por ejemplo, cuando él estaba en su estudio, sí escuchaba música, pero escuchaba música clásica. Sí. Este tipo de música como los churumbeles de España y otros artistas que eran también de la época, como los bocheros, por ejemplo.
Los bocheros, claro.
Sí, también les gustaba mucho. Y esa música sí era así como mucho de acompañar en diferentes horarios del día.
Sí.
Pero mi tío Paco, como pasaba tantas horas en el estudio, o había un silencio absoluto
o música clásica muy sutil.
Sí.
Sí, me acuerdo cuando llegué a San Carlos, en la primera clase que tuve, estábamos pintando unos bodegones, colgábamos mazorcas y sombreros y cosas en los muros y nos poníamos a pintar primero una grisalla y luego ya le poníamos color. Pero me acuerdo que yo llevaba un radio chiquitito, así como de una cajetilla de cigarros portátil que traje de Estados Unidos, y ponía música de rock and roll. Por ejemplo, ponía a Enrique Guzmán, y mi maestro me veía feo, pero yo no entendía hasta que alguien llegó y dijo: Cornelio, aquí no escuchamos esa música. Y digo: bueno, ¿y qué escuchan? Música clásica. Ah, pues ya me ayudaron a buscar música
Cornelio
clásica.
Cornelio con sus teen tops ahí.
Y ya,
la plaga, ¿no?
Claro, y ya le cambié a música clásica, y ahora entiendo por qué. Si estás trabajando, si estás dibujando o trabajando un grabado, necesitas silencio o música clásica suavecita, o jazz. A mí me gusta también el jazz, pero sí hay momentos de silencio. Apagas todo y ya que vas solucionando lo que estás haciendo, ya pones musiquita. Pero casi siempre, bueno, yo a veces le revuelvo a Javier Solís, qué caray. Sí, bueno, también cuando
se va. El proceso creativo de cada artista pues es diferente.
Sí,
¿no?
Claro. José Fors y Marta Pacheco, jazz. Con también. Sus audífonos, su jazzecito.
Que por cierto, estos dos grandes artistas son parte de la colección del Hilo Conductor.
Es correcto.
Ya que ambos extraordinarios artistas, por cierto, José Fors tiene ahorita una exposición en el Mura. Ahí le vamos a hacer su mención también.
Sí, bellísima.
Se llama Cara Grande. Vayan y véanla porque vale mucho la pena. Marta Pacheco, bueno, pues ella ya trascendió. En el Musa. Perdón, en el Musa. Perdón, me traicioné el subconsciente, que ahorita tengo la mente allá. Bueno, en el Musa, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, que también es un espacio bellísimo, está esta exposición de José
Fors.
Impecable, impactante.
Tienen que ir a verla.
También la entrada es gratuita. Eso es algo bien importante porque hay ciudades también súper cultas como Nueva York, Chicago, en Estados Unidos y en Europa, donde ir a ver una exposición de estos calibres que está presentando Artisania en el Mura, José Fors en el Musa y demás, tienen costo, y aquí es gratis.
En Europa en general, las galerías es entrada libre. Y los museos, hay algunos que es entrada libre. Pero hay museos como el Louvre, pues tienen que cubrir muchos empleados. Entonces ahí sí te cobran, el Museo de Arte Moderno te cobra por entrar, claro. Y bastante bien, yo me acuerdo.
Y bien cobrado.
Yo llevaba una tarjeta de prensa y entraba gratis.
Ah, qué maravilla.
Al MAM, Museum of Modern Art. Muy bonito, buen museo. Y el caso es que pues las galerías en general es entrada libre, y el que quiera compra, y el que no, pues nomás mira.
Nada más, se lo lleva en sus ojos y en sus recuerdos.
Se lo lleva puesto.
Entonces, esos dos grandes artistas, la maestra Marta Pacheco, que ella ya trascendió y está Está
en el universo.
Está flotando en el universo con todo su talento. Nos dejó también, ha trascendido a través de su obra. Entonces van a poder apreciar obra de la maestra Marta Pacheco en esta exposición Hilo Conductor. Que bueno, a través de este taller emblemático que el maestro Cornelio García fundó aquí en Guadalajara en 1978, compartiendo los conocimientos de una o de otra forma, porque si no les enseñaba a hacerlo, él con sus conocimientos les hacía las ediciones a estos grandes artistas. Entonces, también ellos son parte de este legado del maestro Capdevila, junto con muchos más. Y tenemos varios mensajitos también.
A ver, eso me gusta. Aquí. La polémica.
La señora, pues son bonitos. Por ejemplo, la doctora Violeta Barba.
Sí.
En Tezistán, dice que nos está escuchando. Dice, sí. Yolé.
¿Seguro?
Claro que sí.
Saludos, doctora.
Yo sé que está disfrutando mucho esta música. Saludos a mi amigo Waldo César, su esposo, sus hijos, que ellos siempre nos escuchan en Tezistán. La señora Mari, desde Huentitán el Alto, dice, buenas tardes mis queridos amigos, Perlita y Don Cornelio, qué bonito programa, yo tengo un disco de esos grandototes, de los churumbeles,
sí,
dice, tanto. Mi papá lo ponía en una consolita, y yo me acuerdo de eso, saludos, sí.
¿Cómo no?
Sí, dice, sí, sí. Saludos y un abrazo.
Saludos.
El Bamba desde Zapotiltic dice, buenas tardes Don Cornelio y señora Perla, está buenísimo el programa, saludos desde Zapotiltic, atentamente el Bamba.
Pues saludos muchas, también a todos.
Muchas gracias también a todas las personas que se comunicaron por redes sociales en el ratito que estuvimos transmitiendo en vivo y esperamos que sigan escuchándonos. Nos están mandando un mensaje, Juan Manuel Chapela. Dice que Juan Legido participó en las siguientes películas en México.
Ándale, a ver.
O sea que es ya, sí, gracias a nuestro Radio Ducha.
A ver.
Dice que participó en la película Había una vez un marido, México 1952. En la película Sí, mi vida, también de 1952. Y Mujeres sin mañana. Dice, saludos a todos, el señor Juan Manuel Chapela. Muchas gracias, Juan
Manuel. Gracias, gracias.
Mira, Chapela ha de ser italiano o Capela, que es casi Capdevila, ¿verdad?
O algo así.
Capela es capilla, bueno.
Continuamos con más música.
Sí, por favor.
Y nos vamos al siguiente corte de estación.
De acuerdo.
Vamos a escuchar La boda de Luis Alonso.
Ah, bellísima.
También con los churumbeles de España.
Thank you.
Estamos sirviendo ya la del estribo y seguimos aquí en el rincón de una cabina. Uno derecho para el corazón, aquí en el rincón de una cabina. Regresamos.
Me la van regalar quan envoltaven somnis dels meus 16 anys encara adolescent entre les meves mans que tremolaven. Jo vaig prendre ben fort aquell joguet. Vàrem créixer plegats, jo em vaig fer un home. Ella es va anar espatllant al meu costat. Ara que jo la veig bruta i trencada, em dono compte el món que l'he estimat. Primers amics arriben quan els amics se'n van. Sols queda una guitarra per fer d'acompanyant. Ara l'amor arriba, després l'amor se'n va. Sols queda una guitarra i el seu cant que plora. Ara sé d'un company que mai no enganya, que quan m'ompli de goig cantarà amb mi. Ja tinc un amic fidel, pobra guitarra, canta quan canto jo i plora amb mi.
Juan Manuel Serrat cantando en catalán. ¡Qué orquesta! ¡Qué envidia! ¡Qué bárbaro! Uno ahí nomás con unos mariachitos de tres músicos.
Pero hacen escándalo como si fueran 40.
Bueno, pues claro. A ver, ¿qué más platicas, Magda?
Pues mira, ¿qué te puedo platicar, Corne, de lo que fue mi convivencia con mi tío Paco y del taller que él tenía en casa? De hecho, él trabajaba desde casa, tenía un taller muy grande ahí en su casa. Y cuando yo iba, y que estaba niña, me llamaba mucho la atención la cantidad de gavetas que tenía, unas charolas así extraíbles, y tenía muchísima obra.
Y ahí guardaba su obra.
Ahí guardaba la obra.
¡Qué belleza!
Y a mí me gustaba, no te creas que a él le gustaba mucho que entráramos al taller.
No, claro que no.
Porque éramos niños, ¿no?
No.
Entonces, y él se ponía muy serio siempre que estaba dentro del taller. Y cuando nos acercábamos un poco y si queríamos medio platicar con él, no, ni nos volteaba a ver ni nos contestaba. Como diciendo, no me interrumpan.
No.
Entonces ya prudentemente mis papás nos retiraban de ahí. Era poco lo que podíamos observar.
Sí, es que mira, un artista necesita su, como dijo Virginia Woolf, una habitación propia. Uh-huh. Necesita su habitación propia. Es como un refugio para el artista también. Encerrarse ahí hasta meditar, ponerse a dibujar, a hacer proyectos. Escuchar cosas que tiene que escuchar también relacionadas con el arte. Y pues son momentos sagrados, de verdad. Y no es que estés inspirado ni nada, sino que pues tienes que trabajar también.
Exacto.
Y tienes que trabajar.
Exacto.
Y estás concentrado, sí.
Magda, el maestro Capdevila nace en Barcelona.
Así
era algo que quería comentar. Es por eso que la música del día de hoy está inspirada en lo que la familia Moreno escuchaba ya en la intimidad. Acabamos de escuchar también en idioma catalán a Joan Manuel Serrat. El maestro Capdevila llega a México muy joven y prácticamente hace toda su vida aquí.
Así
este,
es.
Y tuviste otros tíos que también le acompañaron y se quedaron a vivir aquí en México. Uh-huh. ¿Tú recuerdas cuando eras niña, tal vez no porque pues estabas muy chiquita, que ellos recordaran su patria, que ellos hablaran de lo que recordaban de Barcelona o del lugar donde ellos vivieron?
Mira, no era un tema que les gustara tocar, porque además fue una historia muy triste, que tal vez sí preferían dejarla atrás. Se tocaba el tema si era necesario, y a veces entre ellos, entre hermanos, porque llegaron juntos mi tío Paco, su hermana, mi tía Magdalena, mi papá, fueron los tres hermanos que llegaron juntos. Mi papá era muy chico, mi papá tenía 4 años, mi tía Magdalena tenía 11 y mi tío Paco tenía 13 años cuando ellos llegaron. Y pues lo que les tocó vivir a ellos, tanto familiarmente a mi tío Paco y a mi tía Magdalena, porque hubo un rompimiento entre sus padres, que fue también una historia triste, y además pues lo que les tocó vivir en cuanto a la Guerra Civil Española, que también eran recuerdos bastante dramáticos, y desde luego la separación que tuvieron que hacer. Así es cuando ellos vienen a México y se queda la familia dividida, porque uno de los hermanos, el mayor, mi tío Antonio, se quedó en España, no quiso venir él por su propia voluntad, decidió quedarse. Y otro hermano más chico que mi papá, que estaba muy pequeño, todavía estaba de brazos, también se quedó junto con mi abuela. Entonces, fueron situaciones e historias muy tristes y muy dolorosas. Y pues cuando ellos llegaron aquí a México, iniciaron una vida que, pues por todas las circunstancias y todo lo que tenían que empezar a reorganizar, simplemente como ser humano.
Claro.
Porque llegaron sin conocer a nadie, sin nada realmente. De ceros empezaron con el apoyo que el gobierno de Lázaro Cárdenas le dio, no solo a ellos, sino a todas las personas que venían del exilio español, que además hay una comunidad muy grande en México de todas esas personas que llegaron aquí bajo esas circunstancias. Les mandamos un cariñoso y fraternal saludo. Y bueno, pues ellos de cero tuvieron que iniciar con una historia de vida que pues poco a poco se fueron armando como pudieron. Entonces no era un tema muy recurrente en la familia lo vivido en España. Además, en aquellos tiempos no existía todas las facilidades de la tecnología como ahora para poder buscar a la familia que se había quedado allá. Entonces se perdió toda esa comunicación con la familia que se quedó en España. Entonces, bueno, después con el tiempo, poco a poco trataron de reencontrarse, y sí hubo por ahí algunos acercamientos importantes, y gracias a Dios se volvieron a reunir después de mucho tiempo con mi tío Adolfo, que era el pequeño que había quedado de brazos allá, con mi tío Antonio, que fue el mayor. Sí, sí se llegaron a reunir después, afortunadamente.
Afortunadamente lograron reunirse. Pues el tiempo ya lo tenemos otra vez encima, estamos ya despidiéndonos. Todas estas grandes vivencias, algunas trágicas y otras muy felices, el maestro Capdevila, como todos los grandes artistas, lo transmite en su obra. No dejen de ir el día y el momento que usted pueda al Museo Raúl Anguiano a admirar la obra del maestro Francisco Moreno Capdevila y todo su hilo conductor, porque es muy difícil ver la obra de Capdevila y más aquí en Jalisco. Entonces no pierdan la oportunidad de disfrutarlo.
Y como es temprano, pues miren, desayunan a gusto, se van al museo, es a las 12, es muy céntrico, no está lejos. Y bueno, pues ahí los vemos y platicamos, sirve que nos conocemos y pueden hacer preguntas, ya les dije, sobre las técnicas, que son muy interesantes. Y también pueden preguntar sobre las obras, qué significa esto, porque hay algunas medias abstractas.
Claro, ahí estaremos para recibirlos a todos, para homenajear al maestro Francisco Moreno Capdevila.
Gracias.
Que a través de su vida construyó un legado importantísimo en las artes en México. Así es que vayamos a disfrutar de esto. Y gracias, Magda, por venir, por todo
Encantada.
Lo que hiciste, por tu extraordinario trabajo.
Gracias
para
a ustedes.
Este homenaje.
Gracias, Magda.
Muchas gracias a ustedes porque han sido fundamentales en la organización de este evento. Y gracias por la invitación. Saludos a toda su audiencia.
Saludos a todos y saludos a todos los artistas que estarán también aquí.
Es nuestro último programa antes de vacaciones.
Nos vamos de vacaciones.
Ya, es cierto. Entonces nos vemos dentro de unos 15 días.
Mientras tanto, disfruten de programas que se van a retransmitir.
Sí.
Hasta pronto.
Que descansen. Gracias, Pablo.
Gracias.
Ay, una... Esto fue En el Rincón de una Cabina. Por hoy se cierra la cabina y los espero en la próxima emisión. Provecho y salud.